Imagínense esta escena por un momento. Un niño de unos 5 años va corriendo por el pasillo de un centro comercial, se tropieza con sus propios zapatos y se cae.
Claro. O sea, un accidente súper común, ¿no?
Exacto. O sea, parece algo inofensivo o, bueno, en el peor de los casos, un descuido menor de sus padres. Pero si miramos esa misma escena exacta desde la óptica legal y operativa en la Venezuela de este año 2026, este simple tropiezo puede detonar una investigación penal al instante.
Totalmente.
Y, o sea, hasta el cierre total de las operaciones para la empresa. Así que bienvenidos a este análisis profundo, donde hoy vamos a desempacar este verdadero campo minado que es operar en el sector recreativo y de menores de edad. Yo estoy súper intrigada con este tema.
Es que es un contraste brutal frente a lo que dicta el sentido común, fíjate. Quienes invierten, no sé, en parques de trampolines, en pistas de karting, campamentos vacacionales, siempre piensan en sonrisas, diversión, colores.
Claro, el lado bonito del negocio.
Exacto. Pero en la realidad corporativa, digamos que están asumiendo la custodia de la población que está jurídicamente más protegida de todo el país. Un error administrativo, un solo milímetro de diferencia en una estructura y el negocio desaparece.
Y justo por eso la misión de nuestra conversación de hoy es súper clara. Vamos a actuar como consultores de nivel Big Four para aquellas personas que están dando sus primeros pasos como emprendedores en educación, deportes o entretenimiento infantil.
Una asesoría preventiva total.
Así es. Vamos a tomar un compendio masivo de normativas. Hablamos de la Constitución, la LOPNA, el Código Civil, las normas COVENIN y SENSACAMER. Todo esto para estructurar un protocolo de supervivencia corporativa que sea inquebrantable. Y bueno, vale aclarar que hoy vamos a dejar de lado todo el tema fiscal.
Sí, eso es otro mundo.
Exacto. Hoy el enfoque es 100% la gestión de riesgos, la integridad física y básicamente la supervivencia del negocio.
Un enfoque que, a ver, es fundamental. Porque la mayoría de los emprendedores que entran a este sector creen que las reglas del juego son las del derecho privado comercial de toda la vida.
Ah, o sea, asumen que un contrato privado o un acuerdo de palabra ya los protege.
Tal cual. Y el primer choque contra la pared ocurre cuando se dan cuenta de que, en el segundo en que un menor de edad cruza la puerta de su local, todas esas reglas tradicionales simplemente se desintegran.
Ok, ya va. Vamos a desempacar esto porque aquí hay un mito popular enorme. Existe esta creencia de que la responsabilidad siempre es de la familia. O sea, la típica frase de «señora, vigile a su hijo». No.
Uy, sí, el clásico argumento.
Claro. Si un niño corre y se cae porque, no sé, los papás estaban distraídos mirando el teléfono, ¿cómo es posible que un tribunal responsabilice a la empresa? O sea, eso desafía la lógica de cualquiera.
Bueno, fíjate que desafía la lógica cotidiana, sí, pero responde perfectamente a la doctrina del interés superior del niño y de la prioridad absoluta, que aquí tienen rango constitucional por el artículo 78.
Ajá.
Cuando una empresa decide lucrarse atrayendo a menores de edad, se activa de inmediato lo que el artículo 1193 del Código Civil llama responsabilidad objetiva por guarda de la cosa.
Objeto, llámese un tobogán, una baranda o el piso, es el arma que causó el daño.
En términos muy prácticos, sí. La ley asume y presume la culpa del establecimiento comercial. Así de simple.
¡Wow!
Entonces, el argumento típico de la defensa comercial, que intenta culpar a los padres lo que en derecho llaman culpa invigilando, queda anulado. Automáticamente anulado.
O sea, el Estado te dice que el operador del negocio tenía el deber ineludible de que sus instalaciones fueran a prueba de niños.
Exactamente. Sin importar si el papá estaba viendo el teléfono o no.
Pero, un momento, ¿qué pasa con estas exenciones de responsabilidad que uno ve en todas partes? Todos hemos ido a un parque donde en la entrada hay un letrero gigante que dice «La empresa no se hace responsable por daños o lesiones». ¿Eso no es un contrato de adhesión? ¿No sirve como escudo?
No. Todo se reduce a la pirámide de Kelsen, la jerarquía de las leyes. Las políticas internas de un local están en lo más bajo de la cadena legal. Si una ley orgánica o la Constitución dicen que el operador es responsable, cualquier letrero o letra chiquita en un ticket de entrada es, a efectos legales, una servilleta. No vale nada.
¡Qué locura! O sea que frente a un tribunal, la única forma de que una empresa se salve de pagar indemnizaciones millonarias o de ir a la cárcel es demostrando una negligencia extrema del usuario. Y supongo que la palabra del gerente diciendo «yo le advertí» no sirve.
Para nada. Necesitas pruebas forenses irrefutables. Estamos hablando de sistemas de seguridad con video en 4K, múltiples ángulos, peritaje técnico que demuestre que, oye, ¿el evento fue un acto de imprudencia impredecible o un sabotaje? Sin esa evidencia, la empresa asume toda la carga penal y patrimonial.
Ok, entonces, si la ley te condena por defecto y un cartel impreso no sirve para nada, aquí es donde esto se pone realmente interesante. La única defensa real es la infraestructura. Prevenir el accidente desde el diseño.
La ingeniería de la prevención, exacto.
Es como, no sé, como la ingeniería aeroespacial. ¿Cómo se traducen estas exigencias legales tan abstractas en, digamos, centímetros, materiales, tornillos reales?
Bueno, el operador tiene que construir el local asumiendo el peor escenario posible y bloquearlo geométricamente. Y aquí en Venezuela eso está regulado de forma hiperestricta.
Ajá, ¿como con qué normas?
Por ejemplo, la norma Covenin 3811 para parques infantiles. O sea, no se trata solo de poner un piso suavecito para que el niño no se raspe.
Claro. En las fuentes leí que hablan de caucho granulado EPDM. Y me preguntaba, ¿por qué la fijación con ese material? O sea, ¿por qué no poner colchonetas de gimnasia o goma de esa comercial que venden por rollos?
Por la física pura del impacto. O sea, una goma tradicional o una colchoneta barata tiene efecto rebote. Devuelve la energía cinética del golpe hacia los huesos del niño.
Uy.
¿Sí? Y eso puede causar fracturas por compresión. El EPDM, en cambio, está diseñado a nivel molecular para deformarse y disipar esa energía de manera lateral, no hacia arriba. Además, la norma exige que las caídas libres nunca, bajo ninguna circunstancia, superen los 3 metros.
O sea, un límite matemático.
Exacto. Y a partir de ahí, se aplica una ecuación matemática donde el espesor de ese caucho EPDM tiene que aumentar proporcionalmente por cada centímetro de altura de posible caída.
Es biomecánica pura aplicada a un negocio. Y fíjate que otra cosa que me dejó pensando fue el tema de la prevención de asfixia. Mencionan una regla súper estricta sobre la prohibición de estructuras con ángulos en B menores a 60 grados.
Esa es una métrica forense súper crítica. Un ángulo en B que sea menor a 60 grados es geométricamente el espacio exacto donde el cuello de un niño puede deslizarse, pero su cabeza se queda atascada.
¡Dios mío, qué terror!
Sí, es que si el niño resbala ahí, su propio peso corporal le genera asfixia mecánica en segundos.
Y vi que las ranuras para los dedos siguen como una lógica igual de binaria. Tienen que ser menores a 8 milímetros para que un dedo chiquito ni siquiera entre, o mayores a 25 milímetros para que la mano entera entre y salga sin fricción.
Exacto. No hay punto medio. Cualquier ranura que mida, digamos, 15 milímetros es automáticamente una guillotina en potencia para amputaciones o luxaciones de deditos.
¡Wow!
Y este nivel de, digamos, paranoia preventiva no se queda solo en el parquecito. Va a todo el centro comercial. La norma Covenin 2309 sobre transporte vertical, por ejemplo, habla de las escaleras mecánicas y unos deflectores obligatorios.
¡Ah, sí! Los cepillos. Esos cepillos negros en los bordes de los escalones. O sea, yo toda mi vida asumí que estaban ahí como para limpiar los zapatos o para que no se cayera basura en el mecanismo. ¿Por qué un manual de cumplimiento corporativo le da tanta importancia a un cepillo?
Bueno, todo viene por la fricción de los polímeros modernos. O sea, esos cepillos antisucción se volvieron obligatorios por la moda del calzado infantil de resina blanda.
¡Ah! Los zapaticos tipo Crocs.
Esos mismos. Ese material tiene un coeficiente de fricción altísimo contra el metal de la escalera y es súper maleable. Si un niño pega el zapato al borde, la fuerza de succión del escalón arrastra la resina hacia la maquinaria interna casi instantáneamente.
O sea, se lo traga.
Se lo traga. El cepillo está ahí como un bloqueador táctil. Incomoda al pie del niño y lo obliga, casi por reflejo, a alejar el zapato de esa zona de peligro.
¿Qué nivel de sofisticación de diseño, de verdad? Y supongo que si pasamos a las atracciones mecánicas, pues el escrutinio se multiplica por 1000.
Totalmente. Y ahí es donde entras en CAMER. O sea, un simulador, una rueda de la fortuna o un karting no puede operar solo porque el técnico de mantenimiento dice, ah, eso suena bien, dale play.
Claro, el famoso, yo lo revisé y está fino.
Exacto. Eso no existe. Es obligatoria una calibración metrológica que lleva los sensores y frenos al límite. Operar sin eso no es solo una multa. Es negligencia temeraria a nivel penal si algo falla.
Ok, vamos a conectar esto con el panorama general. Digamos que el hardware, o sea, la infraestructura, está perfecto. El EPDM tiene el espesor matemático, no hay ángulos en B, Zen Camera probó las máquinas. Pero una máquina perfecta no sirve si la operación humana falla. Necesitamos el software, ¿no? Las reglas de operación.
¿Y cómo se comunican visualmente para transferir el riesgo? Claro.
Porque la señalización en estos locales no es decoración. Y aquí quiero preguntarte, ¿qué pasa en el día a día? Por ejemplo, en la admisión a las atracciones. A veces uno ve al empleado midiendo al niño como al ojo por ciento contra una pared pintada.
Ese es el ejemplo perfecto de lo que no se debe hacer. Eso es la antesala de una demanda corporativa. Los criterios de admisión por estatura o peso jamás pueden depender de la apreciación visual del empleado.
Claro, yo creo que sí mides el 1.20 m.
Exacto. Tienes que usar metrología forense en la entrada. O sea, tallímetros de aluminio anodizado que estén anclados al piso, inamovibles, o básculas industriales. Básicamente sacas al ser humano de la ecuación. Si el niño no llega a la marca metálica, no entra al karting.
Eliminas el error humano y la responsabilidad del empleado.
Exactamente. Te blindas. Ahora, fíjate que la señalización también es vital para un tema muy delicado de la LOBNA, que son las zonas de exclusión. Los artículos 79 y 92.
Uy, este tema de las áreas mixtas es fascinante. Digamos que un centro comercial organiza un gran evento, tipo un Oktoberfest, en la Plaza Central, justo al lado de la feria de comida o de una pista de hielo. Eso suena como un súper fin de semana de ventas para todos, pero ¿cuál es la trampa legal ahí?
La vulneración del entorno sano del menor. O sea, todos sabemos que está prohibido venderle alcohol o tabaco a un menor.
Obvio.
Pero el error fatal es creer que la infracción solo ocurre si le entregas la cerveza al niño. La LOBNA prohíbe explícitamente la venta, suministro y la exhibición visual de estas cosas y de los juegos de azar.
¿La exhibición? O sea, ¿que el simple hecho de que un niño esté mirando a unos adultos tomar cerveza ya es una infracción grave?
Tal cual. Si una familia va caminando hacia la feria de comida, el niño no puede estar expuesto visualmente a un evento de consumo masivo de alcohol o a máquinas tragamonedas. El centro comercial o el operador del evento tienen que instalar bloqueos visuales totales, paneles perimetrales, confinar el espacio por completo.
Tienen que crear como un búnker visual.
Un búnker visual, exacto. Cero exposición visual para el menor. Lo mismo aplica para las advertencias médicas en los videojuegos. Por el riesgo de epilepsia, todo eso tiene que estar enorme y a la vista.
¡Wow! Ok, tenemos el local listo, señalizado y blindado geométricamente. Pero para operar necesitas gente. Y este es el otro gran campo minado. ¿Qué pasa cuando la empresa decide subcontratar? Porque es súper común contratar a una agencia de festejos externa para que lleve a los pintacaritas, a los payasos o incluso a los guardias de seguridad.
Es una movida lógica en los negocios, claro, para temporadas altas. Pero jurídicamente esto plantea una pregunta importantísima. Si no entiendes las leyes laborales, sobre todo los artículos 49 y 50 de la LOT-LOT-TT sobre tercerización, estás caminando sobre hielo súper delgado.
A ver, explícame esto. Si la gerencia del parque contrató a una empresa externa de animadores y el gerente ve que el animador está bloqueando una salida de emergencia con sus globos, ¿no puede ir y decirle, epa, muévete para el otro pasillo?
Ojo con esto. Esa es la regla de oro que más se rompe. Dar esa orden directa es un error garrafal. Si la gerencia del local le da instrucciones directas de cómo, cuándo o dónde hacer su trabajo a un empleado tercerizado, está demostrando subordinación.
¿Y eso qué implica?
Que al haber subordinación de facto, el local comercial se convierte automáticamente en responsable solidario ante la ley.
O sea que, si ese animador al que yo le acabo de dar una orden por la salida de emergencia comete un error grave y lastima a un niño, la demanda penal y civil cae sobre mi empresa y no solo sobre su agencia.
Con todo el peso. Exactamente igual. La disciplina corporativa exige que toda instrucción, por más urgente que sea, se pase a través del supervisor de la contratista, nunca del gerente del local directo al animador tercerizado.
¿Qué nivel de control hay que tener? Hay que morderse la lengua.
Totalmente. Y no solo eso, hay filtros preventivos previos. Antes de que cualquier trabajador externo interactúe con los niños en tu local, tienes que exigirle a la agencia contratista que te entregue anualmente los antecedentes penales y evaluaciones psicológicas o psiquiátricas formales de esa persona.
Claro, no puedes meter a cualquiera a interactuar con población vulnerable.
Exacto, no puedes asumir que la otra empresa hizo su tarea. Tienes que auditarlo tú.
Bueno, y del otro lado del tema laboral, tenemos a los adolescentes. Es súper común, ¿no?, que los jóvenes busquen su primer empleo como recreadores, cobrando tickets o de asistentes en estos parques en vacaciones.
Sí, claro, desde los 14 años. Pero bajo la LOPNA, artículos 94 al 100, la burocracia preventiva para contratar adolescentes es masiva.
Me imagino. No es solo que la mamá firme un papelito que diga yo lo dejo trabajar.
No, qué va. Se requiere un permiso formal emitido, auditado y sellado por el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el famoso CPNA.
¿Y los horarios? Porque en temporada alta un parque trabaja hasta tardísimo.
Aquí es donde chocan con la realidad operativa. La jornada máxima es de 6 horas. Innegociable. Y está absolutamente prohibido el horario nocturno. O sea, un adolescente no puede trabajar después de las 6 de la tarde.
Ya va, después de las 6 de la tarde. Pero si a esa hora un viernes en el centro comercial, es que apenas está empezando la feria.
No hay ninguna excepción.
Cero excepciones.
Si la inspectoría te encuentra un chamo de 15 años cerrando una caja registradora a las 6:15 de la tarde, te caen multas enormes y hasta cargos por explotación laboral. Y no importa si el adolescente te dice yo quiero hacer horas extras o si los papás están de acuerdo, la ley no permite flexibilizar eso.
Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto para alguien que nos escucha y está empezando en este mundo? Porque incluso conociendo la teoría, la operación diaria está llena de baches. De hecho, los manuales de consultoría Big Four advierten sobre unos puntos ciegos o errores catastróficos que a veces nacen hasta de las buenas intenciones. ¿Cuáles son las peores vulnerabilidades ocultas?
Bueno, la primera que siempre sale en las auditorías es la famosa botánica tóxica.
Botánica tóxica, o sea, las matas del centro comercial.
Exactamente. Imagina que el arquitecto quiere darle un toque orgánico al parque y pone plantas decorativas preciosas, pero escoge, por ejemplo, una difenbaquia o alguna planta con savia cáustica.
Uy.
Y para rematar, las ponen en macetas bajitas, justo a la altura de un niño de 3 años. Si ese niño, por curiosidad, arranca una hoja, la muerde y hace un choque anafilático, el tribunal va a determinar que tú sembraste un peligro letal al alcance de los niños.
O sea que hasta para poner una maceta necesito que un botánico o un toxicólogo me certifique la planta.
Prácticamente sí.
¡Qué locura! ¿Qué otro punto ciego hay en la operación diaria?
La aceptación pasiva de permisos falsos, apócrifos. Viene el adolescente que mencionábamos antes. Te trae una fotocopia medio borrosa del permiso del CPNNA y Recursos Humanos la archiva sin más.
Y resulta que el chamo la hizo en su computadora para conseguir el trabajo.
Exacto. Y si hay una inspección, la empresa es la sancionada por trabajo infantil ilegal. Tú como empresa tienes el deber activo de certificar que ese documento es real ante la inspectoría.
Claro, no puedes confiar en nadie.
Y en nadie. Y esto nos lleva a un tercer punto ciego que es súper común por empatía. Los vendedores informales.
Ay, sí. O sea, los niñitos que andan vendiendo chucherías o cuidando carros en los pasillos o estacionamientos de los locales.
Tal cual. A veces el gerente, por lástima, los deja pasar o les permite resguardarse de la lluvia en su puerta.
Y eso me imagino que legalmente es un tiro en el pie.
Es complicidad tácita. El CPNNA asume que si tú, siendo un comercio privado, permites que un menor trabaje de manera informal dentro de tus instalaciones o en tu perímetro, te estás beneficiando o estás facilitando la explotación infantil.
O sea, por ser buena persona terminas sancionado por encubrimiento.
Tristemente sí. Las sanciones por omisión de denuncia son altísimas.
¡Qué tema tan complejo! Y para ir cerrando estos puntos ciegos, quiero volver a un tema del principio. Hablamos de los carteles inútiles de no nos hacemos responsables. Si los carteles no sirven, digamos, en un campamento vacacional o una liga de fútbol, ¿cómo transfiere el riesgo la empresa?
A través de un contrato formal, que en el área de cumplimiento llamamos el adendum de asunción de riesgo. No sirve una exoneración verbal ni una firmita rápida en la entrada. Tiene que ser un documento súper explícito, firmado por quien tiene la patria potestad verificada y que detalle todos los riesgos biomecánicos de la actividad.
O sea, algo con peso legal real.
Exacto. Ojo, eso no te salva si la tirolesa se revienta porque estaba podrida, porque ahí hay negligencia tuya. Pero sí te protege si el niño simplemente se tropieza corriendo por el campo y se fractura, asumiendo tú que el entorno cumplía las normativas.
¡Wow! Para hacer un resumen rápido de toda esta inmersión de hoy. En el ecosistema corporativo de este 2026, en Venezuela, atender menores de edad no es un juego, valga la redundancia.
Para nada.
Es una operación que exige arquitectura certificada matemáticamente, contratos blindados y una vigilancia casi paranoica de los empleados y contratistas. O eres impecable o te arruinas.
Es el estándar de supervivencia. La mitigación de riesgos no puede ser un anexo. Es el piso, las paredes y el techo de tu negocio.
Totalmente de acuerdo. Pero, ¿sabes? Viendo todo esto, me surge un pensamiento final súper provocativo, casi filosófico para la gente que nos escucha.
A ver.
Si el estándar legal y penal nos obliga a crear un entorno absolutamente estéril, acolchado en caucho EPDM, medido matemáticamente para que no exista el más mínimo riesgo, ¿no estaremos, sin darnos cuenta, diseñando espacios que le roban a la infancia la oportunidad de aprender sobre el riesgo, sobre caerse, rasparse y la resiliencia natural que da el juego?
Es una excelente pregunta.
Es un dilema tremendo entre la hiperseguridad corporativa y el desarrollo natural de los niños. Un equilibrio que definitivamente cada emprendedor de este sector va a tener que resolver en su propio negocio. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos en este análisis profundo y nos vemos en la próxima.